Hola, bienvenidos una vez más a Oman, historias del arte y el judaísmo en Radio Sefarad. Hoy regresamos al París de la Primera Guerra Mundial para conocer esta parte de atrás de los cuadros en las que están escondidas para la historia las personas que hacen posible el desarrollo de del arte, los coleccionistas y los mecenas, como el que vamos a conocer hoy, Jonas Netter, uno de los más importantes que ha habido a lo largo del siglo XX y a quien debemos toda la vanguardia de la llamada Escuela de París, esa eclosión artística sin parangón en el mundo del arte, de la que Netter es parte fundamental, porque es el nombre por el cual el mundo conoce hoy quién es Modigliani, Soutine, Kiesling y tantos artistas de la Escuela de París que ya hemos tratado en Aumann. Jonas Netter había nacido en Alsacia en 1868, en una familia burguesa industrial que en 1874, después de la guerra franco-prusiana, parte de los judíos de Alsacia deciden permanecer en Francia, no en Alemania. Y en 1874 la familia Netter deja Estrasburgo para pasar a París. En París, Jonas Netter no va a tener en principio ningún tipo de relación con el arte, nada más que era un gran aficionado al mundo del piano, el mismo pianista aficionado, pero no será sino hasta la edad de 43 años en el momento en que se va a sentir profundamente interesado en el mundo del arte por una casualidad. Sencillamente él tenía que hacer unas diligencias burocráticas con la comisaría de policía y allí en el despacho del comisario se encuentra con un cuadro de el pintor Utrillo que fascina de algún modo a Netter, de tal modo que el comisario le dice que puede ver muchos cuadros más en casa de un judío polaco que es marchante, que se llama Leopold Swarovski, un varsovita con veleidades líricas y artista frustrado que había llegado a París en 1910 y que desde 1915 se dedicaba a el comercio con el arte de la eclosión de la Escuela de París. Y bueno, de entrada en su casa había una habitación que servía a Modigliani como atelier, como taller. El Swarovski también será el marchante de pintores importantes judíos como Soutine, incluso de Chagall en determinada época. Y bueno, por ejemplo, un retrato que Modigliani hizo de su amigo y marchante Swarovski fue en el año 2003 un récord en una subasta de Sotheby's en el que ese cuadro recaudó $1,464,000. Una gran cifra. Swarovski se hizo millonario con la venta, con el tráfico de los cuadros de todos estos pintores. Sin embargo, va a morir tremendamente arruinado en 1932, después del crack internacional de 1929. Así que Jonas Netter, con el comisario, conoce a Swarovski y Netter realmente lamenta no ser lo suficientemente rico como para poder comprar los cuadros de los pintores impresionistas que están pululando de galería en galería y de salón en salón. Pero bueno, él a su modo va a convertirse en una piedra angular del nuevo artista. Empezará a ayudar económicamente a los nuevos artistas, los artistas que ya no están en Montmartre, sino que van a cruzar el río y van a bajar al barrio de Montparnasse para inaugurar en los entornos de la Primera Guerra Mundial, también desde el punto de vista de la estética pictórica, una nueva tendencia. Netter, como decimos, no compraba directamente cuadros y se convertía en un mero coleccionista, sino que él entregaba cifras, cantidades de dinero a Swarovski, pagaba alquileres para que determinados pintores tuvieran talleres, atelier, y también incluso compraba el material para que se pudieran realizar los cuadros. Y a cambio de este tipo de ayuda indispensable, que parece ser que estaba destinada a que no darles el dinero en masa para que no se lo gastaran en alcohol y en otro tipo de estimulantes y mujeres y ese tipo de vida, pues tuvieran cubiertas las necesidades laborales de su oficio y a cambio él podía escoger los mejores cuadros, que en aquellos momentos pues no eran cuadros conocidos, incluso no eran cuadros valorados, como podemos conocer a través de la única exposición que hizo Modigliani en la Galería de Verteweil, que fue a las 2 horas cerrada por inmoral, por tanto desnudo. Netter entregaba a Swarovski 500 francos para la manutención y necesidades de Modigliani, que recibía 10 francos al día. No se lo podían dar todo de golpe porque el italiano sefardí sería capaz de gastárselo en un par de noches. Netter es así no un mero coleccionista, sino un protector de artistas emergentes, lo que podríamos llamar un mecenas de su tiempo, aunque los mecenas en el siglo XX ya cumplen otra función y prácticamente podemos decir que han desaparecido. El dinero de Netter no solamente sirve para Modigliani, sino que empieza a alargarse hacia otras personas. Y por ejemplo, en marzo de 1918, cuando París está siendo bombardeado por Alemania, con ese dinero de Netter, pintores como Soutine van a poder irse con Modigliani, con el mismo Swarovski y su esposa, y con Jeanne Buterne embarazada, hacia la Costa Azul para no sufrir la tremenda sensación de estar bajo las bombas alemanas en París. Y además también recibieron 2.000 francos para los gastos que pudieran surgir o que surgían, evidentemente, en la Costa Azul. Estabas alejado de las bombas, pero había que comer. Entonces también tenían una estipendia de 2.000 francos, perdón, y a cambio Netter se quedó con 20 Modiglianis. 20 Modiglianis que él no estaba completamente seguro de que tuvieran mucho valor económico, ¿vale? Pero será un gran negocio el que hace Netter fundamentalmente. También, aunque es muy discreto y no participa en la confraternidad amistosa con los pintores, excepto con alguno, Netter será quien convence a Soutine, que está ya retirado en Zered, en los Pirineos, para asistir al funeral de Modigliani cuando éste fallece. Netter solamente tendrá relaciones amistosas, sociales y de confraternización con Utrillo, precisamente el pintor que había hecho el cuadro del despacho del comisario donde Netter había descubierto el arte, la belleza. Se había enamorado por completo de los nuevos rumbos que había tomado el mundo del arte. Netter y Swarovski acabaron por no tener relaciones porque Netter era un hombre de negocios tremendamente honesto y escrupuloso, que no quiere decir tonto, y Swarovski traiciona a Netter saltándose a su antojo un contrato verbal en el que estaban en juego 2.000 francos. Y entonces desaparece ya este tipo de relación y además Swarovski, que bebe mucho, en 1932 va a morir. Netter va a morir en el año de 1946, de muerte natural, con bastante edad, y la colección la va a heredar la familia Netter, con su hijo Gerard Netter a la cabeza, que será quien permita que se realice en el año de 2012 en la Pinacoteca de París una gran exposición de la colección Netter, una exposición donde además van a aparecer cuadros que al ser colecciones privadas no habían sido vistas desde el año de 1933. Y también van a ser cuadros como, por ejemplo, Desnudo tumbado del lado izquierdo, que va a ser subastado en Sotheby's por la tremenda cantidad de 157 millones de dólares, lo que le convierte en el cuarto cuadro más caro de la historia. Y esto ha sido todo por hoy en Aoman. Nos vemos aquí cuando tú quieras con una historia distinta.